La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Donald Trump y J.D. Vance fueron elegidos por la Convención Republicana para liderar la fórmula del partido en las elecciones de noviembre. El presidente Joe Biden y los demócratas siguen en campaña, bajando el tono a los cuestionamientos a la candidatura del mandatario. Y altas temperaturas y tornados marcan un verano con récords en varios lugares de los Estados Unidos. Hoy es martes 16 de julio del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Una intensa jornada dio inicio a la convención republicana en Milwaukee que eligió a Donald Trump como su candidato y al senador J.D. Vance como su compañero de fórmula. Jorge Agobian es el enviado especial de La Voz de América, Wisconsin, y nos ofrece el reporte de hoy.
Con la aparición sorpresa del expresidente Donald Trump en el centro de convenciones, cerró la primera jornada de la Convención Nacional Republicana aquí en Milwaukee. Con esa ovación llegó Donald Trump al recinto con un vendaje blanco en su oreja derecha, justo donde resultó herido tras recibir un disparo durante el atentado del pasado sábado en Pensilvania. El exmandatario fue oficialmente elegido como candidato del Partido Republicano de cara a los comicios del mes de noviembre. Y esa no fue para nada una sorpresa. Lo que sí fue una revelación fue el anuncio del exmandatario sobre su elección de compañero de fórmula como vicepresidente. Se trata de James David Vance, mejor conocido como J.D., de 39 años, quien es actualmente senador por el estado de Ohio, una posición de elección popular que obtuvo en 2022. Trump dijo que fue una deliberación difícil entre la lista de posibles candidatos que tenía, incluyendo al cubano-americano y senador por Florida, Marco Rubio. El portavoz de la campaña de Trump en español, Jaime Flores, no descartó en una entrevista con La Voz de América que Rubio pueda jugar un rol importante en un eventual nuevo mandato de Trump.
Marco es alguien que conoce como pocos la política internacional, particularmente la política de América Latina. Que alguien le pueda hablar al oído al presidente Trump acerca de estas cosas es muy importante. Nosotros necesitamos que los Estados Unidos miren más de cerca a América Latina y alguien que pueda encargarse de eso con toda propiedad seguramente es el senador Rubio.
El presidente Joe Biden, virtual candidato del Partido Demócrata, por su parte criticó al nominado de Donald Trump.
He's a clone of Trump on the issues.
Es un clon de Trump en todos los temas, dijo el mandatario. Vance es uno de los defensores más aguerridos de la agenda de Trump, particularmente en materia de inmigración y política exterior. Por el momento, este martes continuará la Convención Nacional Republicana con una lista de oradores de alto nivel que incluye a gobernadores y legisladores del partido. Desde Milwaukee, Jorge Agobian, Voz de América.
Y más información sobre este tema, muy cerca de la zona extremadamente segura donde se realiza la Convención Republicana 2024 en Milwaukee, grupos de activistas se reúnen para protestar por la agenda que los republicanos plantean en su plataforma de gobierno. Jenny García es parte del equipo de La Voz de América para esa cobertura informativa y tiene el reporte.
Decenas de activistas se han reunido en el Parque Red Arrow de Milwaukee, Wisconsin, a solo pasos de donde se está celebrando la Convención Nacional Republicana y están para manifestarse por los derechos de los migrantes, por el acceso al aborto y para pedir el fin de la guerra en Gaza, entre otras causas. Dicen que están aquí para contrarrestar el mensaje dañino que está emitiendo el Partido Republicano y sobre todo el que se espera que sea el candidato presidencial que va a quedar confirmado en esta cita, el expresidente Donald Trump. También van a viajar a Chicago, donde se va a celebrar la Convención Nacional Demócrata, porque tanto republicanos como demócratas tienen mucho que aprender de estos activistas y ellos están pidiendo, sobre todo, cómo republicanos están usando a los inmigrantes como ficha de cambio, como peones políticos en sus aspiraciones por llegar a la Casa Blanca.
Para nosotros es sumamente importante, como un grupo pro-migrante, estar presente para protestar en contra de la agenda republicana. Es que, como ya todos saben, los republicanos y los demócratas iguales, ¿va? Están usando a los inmigrantes para su campaña.
Voces de la Frontera es una organización aquí en el estado de Wisconsin que se dedica a organizar a los trabajadores inmigrantes, más que todo latinos de nuestra área. Y hoy estamos aquí como Voces de la Frontera Action junto a muchos otros grupos para alzar nuestra voz en contra de toda la plataforma del Partido Republicano. Por eso estamos aquí este día.
Jenny García, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El intento de magnicidio contra Donald Trump acapara la esfera mediática, desviando los cuestionamientos sobre el futuro político del presidente Biden. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Los estadounidenses están siendo testigos de una incierta carrera presidencial en la que las marcadas diferencias entre las dos principales campañas son cada vez más evidentes, al tiempo que sus líderes piden unidad y rebajar el acalorado tono político actual. Este lunes, mientras los republicanos elegían al aspirante Donald Trump en su convención en Milwaukee, desde la Casa Blanca la administración del precandidato demócrata Joe Biden insistían en la necesidad de cambiar la retórica política actual luego del impactante intento de asesinato contra el candidato republicano. El presidente Joe Biden, y en exclusiva para la cadena de noticias NBC, dijo que sus diferencias ideológicas con Trump no habían desaparecido y manifestó su rechazo con la forma incendiaria y despiadada en que Trump y su equipo comunican sus quejas. Al ser cuestionado por el periodista estadounidense Lester Holt si pensaba que el ataque podría cambiar la trayectoria de la carrera presidencial, el mandatario Joe Biden dijo:
No lo sé, y usted tampoco lo sabe.
Sin embargo, parece haber resuelto el último dilema político sobre si el propio desempeño de Joe Biden en el primer debate nacional significaba que debía hacerse a un lado. Jim Kessler, el vicepresidente ejecutivo del laboratorio de ideas Third Way, dijo:
Espero que Joe Biden haya capeado la tormenta, y esta pregunta sobre si debería abandonar esté principalmente en el espejo retrovisor, pero necesita actuar bien.
El lunes, Trump hizo su debut después del tiroteo con una recepción atronadora y una multitud que gritaba «¡Pelea, pelea, pelea!». Lo cierto es que ambos protagonistas reclaman unidad luego del tiroteo del fin de semana. Sin embargo, los analistas aseguran que esa palabra puede no significar lo que usted cree que significa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Continúa la información en Buenos Días América. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, condenó los hechos ocurridos el fin de semana en el intento de asesinato del expresidente Trump en Pensilvania, a los que calificó como inaceptables para la paz de la democracia y aseguró que no tendrán lugar en Estados Unidos. Participando como invitado en la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca el lunes, Mayorkas además admitió que la seguridad fue un fracaso, aunque no usó nombres propios ni explicó cómo se investigaría el incidente en medio de un escrutinio cada vez más profundo del servicio secreto.
Un incidente de esta magnitud no puede pasar. Es por eso que el propio presidente Biden pidió una investigación independiente para concluir qué fue lo que realmente sucedió, cuáles serán las recomendaciones y pasos a seguir, y esa investigación debe tener la confianza de los estadounidenses.
El secretario Mayorkas, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, y otros funcionarios de la administración Biden enfrentan presiones para explicar si los errores en la planificación de seguridad para el mitin de Trump podrían haber permitido a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, abrir fuego desde un tejado no asegurado a tan solo 150 metros de distancia. Trump resultó herido en una de sus orejas en el tiroteo, un hombre entre la multitud murió y otros dos resultaron heridos.
Tanto el expresidente Trump como el presidente Biden son blancos de amenazas constantes. Vivimos en un entorno de amenazas intenso y dinámico. Nuestro departamento, el FBI y el gobierno federal tomamos las amenazas muy en serio y ajustamos las medidas de seguridad para garantizar la seguridad del presidente, el expresidente y los eventos y mítines políticos. Para nosotros es una prioridad.
El secretario Mayorkas además sostuvo que el presidente Biden le ordenó que luego de los eventos del fin de semana también cuidara la seguridad del candidato independiente Robert Kennedy Jr. Si bien el secretario Mayorkas dijo no poder dar a conocer los detalles del refuerzo en la seguridad de los candidatos y presuntos candidatos, sí afirmó que los operativos de seguridad a partir de ahora contarán con mayor tecnología y recursos de protección, y admitió que habrá seguridad especial durante toda esta semana en la Convención Nacional Republicana que comenzó en Milwaukee.
En otra información, como una gran victoria legal para el expresidente Donald Trump, fue catalogada la decisión de la jueza federal Eileen Cannon de desestimar el caso penal contra el exmandatario en el que se le acusaba del mal manejo de documentos clasificados hallados en su casa de Mar-a-Lago en la Florida. Un proceso que llevaba varios años abierto y que, según el concepto de algunos especialistas, era uno de los más complejos que afrontaba el ahora principal aspirante a la nominación republicana. La decisión de la magistrada estuvo basada en el argumento de que el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, fue designado incorrectamente y que el Congreso no había votado específicamente para financiar su investigación. En uno de los apartes de sus escritos, la jueza Cannon dijo textualmente, y citamos: ¿existe alguna ley en el Código de los Estados Unidos que autorice el nombramiento del fiscal especial Smith para llevar adelante este proceso? Y luego agregó, después de un estudio cuidadoso de esta cuestión fundamental, la respuesta es no. El expresidente Donald Trump, quien está en la Convención Republicana en Milwaukee, publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social diciendo textualmente, y citamos: esta desestimación de la acusación sin ley en Florida debería ser el primer paso para desestimar otros casos penales. En sus comentarios después del fallo de Cannon, Trump también pidió el fin de toda la cacería de brujas mientras avanzamos en la unificación de nuestra nación, puntualizó el exmandatario, quien, al igual que en otros procesos, se ha declarado no culpable de todos los cargos en su contra. Recordamos una de sus intervenciones.
El único crimen que he cometido es defender valientemente nuestra nación de aquellos que buscan destruirla.
El proceso legal en contra del expresidente Trump estaba basado en 38 cargos que el abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, había hecho contra el expresidente Trump, entre los que destacaba conspiración para acaparar deliberadamente documentos clasificados.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información. Estados Unidos tiene este 2024 un verano con temperaturas que alcanzan récords y que obligan a la apertura de centros de enfriamiento en varios estados. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió alertas de calor extremo para varias regiones del país, advirtiendo a los estadounidenses que esta ola es peligrosa, sobre todo para permanecer en sitios abiertos sin la debida precaución y aumentando los riesgos para los niños y las personas mayores. Esta ola sofocante de calor provoca temperaturas que afectan a más de 130 millones de personas, alcanzando máximas sobre los 40 grados Celsius e índices de humedad por encima del 90% en algunas zonas. Según el sitio Axios, que cita a Weatherbell Analytics, alrededor de 258 millones de personas en los Estados Unidos verán temperaturas superiores a los 32 grados centígrados como promedio durante los próximos 7 días. días. La exposición prolongada a ese calor puede provocar enfermedades graves e incluso resultar mortales. Washington, D.C. registró el lunes 38 grados centígrados con una sensación térmica, es decir, el calor que siente el cuerpo, de 42 grados centígrados, una temperatura que no se reportaba desde 2012 y que alcanza niveles altos por 3 días consecutivos. Estas temperaturas también afectaron a otros estados de la costa este, desde Nueva York hasta el sur de la Florida, y ya se han atribuido más de 2 docenas de muertes al calor en el país. Mientras, ayer, fuertes tormentas que generaron múltiples tornados azotaron Iowa, Illinois, incluyendo Chicago e Indiana, derribando árboles y postes de electricidad y cortando el suministro eléctrico a más de 460 mil clientes y empresas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El comando de campaña del candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González denuncia nuevas detenciones arbitrarias. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela, el comando de campaña del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia denunció que en las últimas horas han ocurrido al menos 8 detenciones arbitrarias de diversas personas relacionadas con la coalición de partidos de oposición que junto a la líder María Corina Machado respalda a González y de personas que ofrecieron servicios técnicos o logísticos para los actos de campaña. El abogado Perkins Rocha ofreció un balance de las más recientes detenciones.
Que son las personas, una de ellas dueña y la otra 2 personas ayudantes del camión o la tarima donde pasearon por la avenida Cedeño de Valencia nuestro candidato y nuestra líder nacional. Ellos fueron detenidos por supuestas lesiones graves a funcionarios públicos. Saben los ciudadanos valencianos que esto fue imposible que ocurriese, porque hubiese quedado registrado en cualquier video.
En tanto, el abogado Omar Moratosta denunció diversas violaciones a los derechos del empresario de 72 años, Ricardo Albacete, detenido la semana pasada, días después de haber hospedado en su vivienda en el estado Táchira a Machado durante su gira como parte de la campaña presidencial, y que fue acusado de presuntamente estar implicado en la organización de planes para atentar contra el sistema eléctrico.
Realizaron una vez más, a espaldas de la defensa privada, la audiencia de presentación del señor Ricardo Albacete. Él pidió al tribunal que su abogado estuviera presente, se lo negaron.
Cercanos colaboradores de Machado han sido detenidos desde enero, acusados de presuntamente estar implicados en planes conspirativos contra el gobierno, pero la oposición ha insistido en que busca una transición política a través de la vía del voto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Colombia, luego de que Salvatore Mancuso, responsable de miles de muertes en ese país, quedó en libertad, las víctimas del conflicto armado piden verdadera colaboración del ex jefe paramilitar con el esclarecimiento de la verdad. Manuel Arias tiene los detalles.
Son más de 6.500 crímenes los que las autoridades en Colombia le atribuyen a Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, el exjefe paramilitar quedó en libertad luego de estar 5 meses en una cárcel de Colombia y de purgar 16 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. El presidente Gustavo Petro nombró a Mancuso gestor de paz, rol que empezará a cumplir en los próximos días.
A las víctimas de la violencia no hay justificación alguna para el daño, las atrocidades cometidas. Reconozco ese intenso dolor y pido perdón por ello. Mi regreso a Colombia no sanará esas heridas, pero sí aportaré todo lo que está a mi alcance para ayudar a empezar a cicatrizar esas heridas.
Mancuso, quien fue acogido por la Justicia Especial para la Paz, ha revelado a ese tribunal nexos de ganaderos, empresarios y políticos con los grupos paramilitares. No obstante, hasta ahora no ha revelado nombres propios. Por ello, representantes de víctimas como Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros, exige a Mancuso verdadero aporte a la verdad.
Y por supuesto que se le den las garantías para que ayuden hechos tan importantes como el esclarecimiento de dónde están las fosas, de dónde están las personas que fueron desaparecidas y que hoy las víctimas puedan ser reparadas.
Mancuso, quien vivirá en Medellín y tendrá prohibido visitar las zonas donde sus hombres ejecutaron cientos de crímenes, anunció que aportará información para hallar los cuerpos de miles de personas asesinadas por los paramilitares en la zona de frontera con Venezuela, y dijo que espera del expresidente Álvaro Uribe que, así como un día fueron aliados en la guerra, ahora sean aliados en la paz. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Autoridades chilenas agotan todos los recursos para concretar la extradición desde Colombia de Larry Álvarez, presunto cofundador de la organización criminal El Tren de Aragua, mientras continúa la búsqueda de los otros miembros de la organización delictiva. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Representantes del Ministerio Público, Cancillería y Cuerpo Diplomático de Chile realizan todos los esfuerzos para concretar la extradición desde Colombia de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, presunto cofundador de la organización criminal El Tren de Aragua, denominada recientemente por el gobierno de los Estados Unidos como una mortífera amenaza criminal para la región. El presunto líder criminal alcanzó a permanecer 4 años en Chile. En este periodo se estableció con 2 negocios formales, una panadería y un local de comida rápida. Además, tuvo una esposa chileno-venezolana con quien tuvo 2 hijos. Fue detenido el 1 de julio en Colombia y cuenta con un largo historial de delitos que incluyen crimen organizado, tráfico de drogas y trata de personas. Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional de Chile, explicó que se reunieron con autoridades colombianas para tramitar la extradición y que por el momento el proceso está en sus manos. Mientras, Trinidad Steiner, fiscal regional de Tarapacá, explicó:
nosotros pedimos la orden de detención en febrero, siendo otorgada por el tribunal por distintos ilícitos, tales como tráfico ilícito de droga, además asociación criminal.
Paralelamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas millonarias por un valor total de $12 millones a cambio de información que permita capturar a 3 dirigentes del grupo. Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, señaló:
en el plazo de una década, El Tren de Aragua se ha convertido en una organización delictiva transnacional.
La policía estadounidense, en colaboración con sus pares colombianos, buscan a Héctor Guerrero, a Giovanni San Vicente y a José Romero. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hoy se realizará el juego de estrellas del béisbol de Grandes Ligas y como parte de este está el derbi de jonrones. Hernández de los Dodgers de Los Ángeles ganó el derbi de jonrones al derrotar a la estrella local Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City 14-13 en la ronda final el lunes por la noche. Hernández, de 31 años, bateó 49 jonrones en las tres rondas y totalizó 3,98 millas para convertirse en el primer jugador de los Dodgers en ganar el Festival de Cuadrangulares, aunque no participó en el festival este año. Guerrero le dio consejos a Hernández durante los recesos. Si tengo que apostar, no importa contra quién vaya, voy a apostar por mí mismo, dijo Hernández cuando se le preguntó si sentía como el desvalido. La gente tal vez me subestime, dijo. Witt, necesitando un jonrón para empatar con un out restante, conectó un lanzamiento y lo mandó a una de las zonas más profundas del parque. Y hubo muchas cosas agradables del equipo de baloncesto de Estados Unidos el lunes y muchas más que no gustaron. Anthony Davis anotó 17 puntos y descolgó 14 rebotes. Tyrese Haliburton se presentó con un par de triples tardíos que ayudaron a contener una caída libre de los estadounidenses, que derrotaron 98-92 a Australia el lunes para mejorar a 2-0 en su serie de 5 partidos de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París. Devin Booker consiguió 16 unidades por Estados Unidos. Anthony Edwards aportó 14 y 3 jugadores. LeBron James, Bam Adebayo y Joel Embiid terminaron con 10 por los estadounidenses, que estarán como locales en un par de partidos más. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. 1,600,000 copias ha vendido hasta hoy el libro Hillbilly Elegy. En estos momentos es el libro más vendido en Amazon. Hillbilly Elegy. Hillbilly, una elegía rural. Está escrito por J.D. Vance, quien hoy es candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos en la fórmula con Donald Trump. El libro de 2016, traducido al español por Ramón González Ferris y publicado por HarperCollins, narra la vida de James David Vance en zonas rurales y empobrecidas de los estados de Kentucky y Ohio y su trayecto al Senado estadounidense. Hillbilly es una manera peyorativa de referirse a quienes habitan en áreas rurales o montañosas en Estados Unidos. El actor y director Ron Howard adaptó el libro para la película de 2020 del mismo nombre, que le valió a Glenn Close una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. James Sicken, quien hizo el papel del teniente de policía Howard Hunter en la serie televisiva Hill Street Blues, falleció a los 90 años de complicaciones de demencia. Sicken trabajó en series como Perry Mason, Hawaii 5-0, MASH, Rockford Files, Los Ángeles de Charlie, 8 son suficiente, Misión Imposible y La Pequeña Casa de la Pradera. Los colombianos y legendarios gaiteros de San Jacinto tocarán el jueves en el Kennedy Center de esta capital. Ellos son uno de los más importantes grupos de gaita y cumbia tradicional desde la década de los 50. En 2007, Gaiteros de San Jacinto ganaron el Grammy Latino, la categoría de mejor álbum tradicional, por Un Fuego de Sangre Pura. Cumpleañeros del mes de julio, el cantante folk Carlo Guthrie, 77, el actor Chuy Tialeyo, for 47, la actriz y vecina nuestra en Arlington, Virginia, y educada en Europa, Sandra Bullock, 60, y Michael Stipe, también vocalista, cantautor de Rapid Eye Movement, R.E.M., 64. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.